todos los oyentes, amigos, amigas y por supuesto a ti, Felipe, por darme la oportunidad de colarme un ratito de nuevo en el programa. En esta ocasión, para compartir la consulta de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez, que siempre es un placer y con la que no solamente aprendemos todos, sino yo particularmente con ella he perdido el miedo al dentista. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, nueva batería de preguntas, recordando que a partir de la próxima temporada, además de seguir contestando preguntas de ustedes, oyentes, en esta consulta, la doctora nos va a ir poniendo al día de nuevos avances, de investigaciones, del abordaje de temas concretos dentro de ese amplísimo campo que ahora mismo es el de la salud bucodental. Así que prepárense para una temporada que va a ser más que interesante. Pero vamos con preguntas.
Venga.
Doctora, una semana más. En esta ocasión, y mandándole un abrazo súper fuerte a nuestros oyentes más veteranos, pues vamos con esta consulta. Mi padre, dice este oyente, tiene 80 años. Siempre se ha quejado de que se le mueve la dentadura de abajo, pero es que últimamente apenas ya quiere comer porque dice que le molesta, que se le mueve mucho. Bueno, ya les comentaron que una solución era la colocación de implantes, pero les da un poquito de miedo porque dicen que primero si es muy doloroso y después si con su edad es arriesgado. Hemos hablado muchas veces aquí de todo lo que tiene que ver con la edad y los tratamientos odontológicos, que en principio la edad en sí misma no es un hándicap.
Así es, Maite. Ahora mismo tú eres capaz de contestar absolutamente todas las preguntas. Pero es que es verdad que es una pregunta que nos han hecho ya varias veces y además me viene mucha gente a la consulta con estos problemas. Y es cierto que la edad, como bien has dicho tú, a la hora de la integración de los implantes no es determinante para nada. De hecho, hace poquito terminamos un caso con un señor de 85 años, Maite. Típico caso como este, que pues eso, que el hombre pues está muy bien y no puede comer. La prótesis se le mueve, se le mete en todos los lados y está incomodísimo. Entonces, también era un caso parecido y al final le animamos. Y es verdad que no es un tratamiento para nada complejo, siempre hay que hacer un estudio. Y evidentemente, si desde el inicio vemos un problema porque la calidad de hueso no es viable y demás, pues claro, no se plantea. Pero raro son los casos en los que ni siquiera se puedan colocar al menos dos implantes y bueno, colocar como unos cilindros en la boca para que luego la prótesis esté más sujeta, que evidentemente bueno, cuanto más implantes se coloquen, evidentemente más cómodo va a estar, pero a lo mejor en pacientes con esta edad no planteamos colocarse pues 6 implantes y una rehabilitación total de la boca porque la mayoría de veces ni siquiera tienen hueso y la calidad de encía también está muy mermada. Pero bueno, le animo porque, a ver, es que es una simple cirugía. En una cirugía se colocan los implantes, muchas veces también en estos casos van asociados a lo mejor injertos de encía que hay que hacer muchas veces porque está todo como muy desgastado, pero bueno, en cualquier caso se hace una vez la cirugía, luego hay que esperar 3 meses y se montan los dientes. Es que en cuestión de 4 meses al paciente le cambia la vida.
Totalmente.
Entonces le animo totalmente, es un tratamiento súper agradecido, el paciente está encantado, el otro día vino y claro, puede comer, entonces el hombre es feliz porque claro, como dice él, para lo poco que me queda, no es como que le guste irse a comer con su hijo, con su hija, con sus nietos. Bueno, pues por lo menos que el hombre sea feliz.
Claro que
y coma
sí.
Bien.
Pues nada, que la edad no es un hándicap, no es un problema. Al contrario, a esa edad es cuando más nos tenemos que cuidar.
Sí.
Para disfrutar todo lo que podamos.
Exacto.
Bueno, pues vamos con otra pregunta muy directa. Doctora, ¿es cierto que tener buena salud bucal puede evitar incluso infartos?
Uy, claro. Hemos hablado a lo largo de este año, Maite, sobre eso. Incluso, bueno, creo que voy a preparar un programa también un poco para explicar la importancia de la microbiota oral. Además, ahora que está tan de moda, claro, hay una relación directa entre la microbiota oral y la intestinal. Es que realmente la boca es la entrada de bacterias de todo en nuestro organismo, casi nada. Entonces, claro que hay una relación, hay estudios. Hay una evidencia científica que ha demostrado que simplemente teniendo una buena higiene, pasándose hilo dental y teniendo una técnica correcta, puede disminuir incluso el 30%, atención, de posibilidad de accidentes cardiovasculares, incluso infartos, porque lo que ocurre es que tenemos miles de bacterias en la boca y hay unas bacterias en concreto que pueden anidar en el corazón y producir este tipo de problemas. Lo que ocurre es que las bacterias están en el intestino, entonces pasan a la sangre y se acumulan en las paredes de las arterias, entonces favorecen la formación de placas de colesterol. Por eso se producen los infartos. Entonces, claro que hay una relación directa entre si un paciente tiene una enfermedad periodontal de mucho tiempo, no tratada, con mucha cantidad de bacterias y demás, unido a otros factores, evidentemente. No es el único, porque es multifactorial en realidad los infartos, la mayoría de veces, pero vamos, que sí que se puede ahorrar y prevenir, que al final, como digo yo, siempre es lo mejor.
Perfecto, pues seguiremos hablando de ese sistema tan perfecto y a la vez tan comunicado y complejo que es nuestro cuerpo, ¿no? Sí. En el que efectivamente la boca es la vía de entrada. Bueno, vamos con otra. Me hicieron una funda hace unos meses, pero no la llevo cómodo porque se me empaqueta la comida. ¿Esto es normal?
Bueno, no. A ver, al final cuando tú haces una corona, una funda, cualquier tratamiento que se haga en boca, una simple reconstrucción, lo que se haga, tienes que tener aparte que tienes que tener una buena adhesión y una buena técnica, evidentemente, pero un buen ajuste, y tiene que estar perfectamente acoplado al diente. Y esto implica que cuando tú pones una funda, aparte de que haya un buen ajuste a nivel marginal para que luego no se produzcan caries en la raíz, a nivel interdental tiene que haber un buen punto de contacto, que la sede, incluso nosotras dejamos como que cuesta, ¿no?, al principio pasarla, porque realmente eso garantiza que ahí no se vaya a meter comida y que luego no tengamos un problema, pues aparición de caries en la pieza de al lado, incluso un problema de gingivitis, incluso un problema periodontal si durante muchos años hay un acúmulo ahí todo el tiempo. Al final incluso veo muchas bocas con malas obturaciones que tienen luego una pérdida de hueso. Eso al final es irreversible. Entonces, cuidado con esto. Si encima le han hecho la corona hace poquito, que acuda otra vez y se debe de repetir. Una corona se hace no solamente para conservar la pieza, sino para dar una buena calidad alimentaria y que no se empaquete. Y bueno, y si está correctamente, no tiene poder que dar ningún tipo de problema.
Empezábamos hablando de los implantes orientado hacia las personas de edad, pero bueno, siguen generando bastantes dudas. Entonces, este oyente nos dice que se tiene que colocar varios implantes, pero es un gran fumador. Dice que hasta casi 2 paquetes al día. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, ¿qué le han aconsejado que se deje de fumar? Y pregunta si es realmente tan alto el riesgo de que fracasen los implantes si sigue fumando. ¿Y cuánto tiempo antes de colocárselos debe dejarlo? Debe dejarlo ya.
Sí, buena como pregunta. Todos. Buena pregunta. Así es. A ver, realmente, como siempre he explicado en muchas ocasiones, la falta de desintegración de un implante es multifactorial, no solamente es por el tabaco, pero desde luego que los últimos estudios nos dicen, cuidado, que una persona fumadora tiene el doble de posibilidades de que se produzca un fracaso en la integración de un implante. Es más, debido a que la densidad del hueso de arriba, ¿no?, suele ser diferente a la de la mandíbula, es que incluso el riesgo de fracaso en los implantes colocados en el maxilar superior es, en una persona fumadora, hasta 6 veces mayor que en una persona no fumadora. Así que mucho cuidado. Realmente no existen estudios científicos al respecto que nos digan cuánto antes me debo dejar de fumar para que me funcione un implante. No hay estudios al respecto, o muchas veces me plantean cuánto después puedo empezar a fumar cuando ya me he colocado el implante. Pues la respuesta es que no se debe de fumar cuando se colocan implantes. Y el tiempo ese que el paciente me pregunta no está en la literatura científica. Así que la respuesta es bastante sencilla.
Doctora, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros. Gracias siempre.
Ya saben, la doctora Esther Sánchez y todo el equipo de Clínicas Esther Sánchez está en sus 2 centros en Elche, en la calle Camilo Flammarion 28 y en el Altet, en la calle Valencia número 16. Y siempre en clínicasesthersánchez.es.